con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Grompone. Salimos de nuestro país, pero para hablar de un asunto que no nos es ajeno para nada, porque ha tenido cantidad de repercusiones acá últimamente. Un grupo de intelectuales, académicos y periodistas argentinos divulgó este miércoles un documento en el que pide que el gobierno de Cristina Fernández reconozca el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir sobre su soberanía. Los habitantes de las Malvinas deben ser reconocidos como un sujeto de derecho. Respetar su modo de vida implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean, señala el texto. Los firmantes, entre los cuales figuran personalidades como Beatriz Arlo, Juan José Sebrele, Pepe Eliasef y Jorge Lanata, consideran que la afirmación obsesiva del principio «las Malvinas son argentinas» y el desprecio del avasallamiento que este supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar. Por todo ello, llaman a abandonar la agitación de la causa Malvinas y elaborar una visión alternativa que supere el conflicto y aporte a su resolución pacífica. A su juicio, existe una brecha entre la importancia política que se le concede al conflicto de Malvinas y la importancia real de la cuestión Malvinas, así como su escasa relación con los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan. Está lindo para discutir este texto, ¿no?
Sí, lindísimo. Por fin, ¿no? Por fin, yo diría.
¿En qué sentido? A ver.
Por fin un grupo de argentinos que marca una línea crítica y sensata del tema. Veíamos a todos los argentinos embarcados en una cosa patriotera y patotera que no nos hace sentir afín, ¿verdad?
Sí, el documento empieza diciendo: a 3 décadas de la trágica aventura militar de 1982, carecemos aún de una crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina.
Ahí está.
Sí, yo pienso que esta gente inteligente, que ha visto casi todo el problema y se olvida de una cosa a su favor importantísima, es decir, las Malvinas son argentinas, es una tesis que traiciona a la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, que dijo: los pueblos se dan su propio gobierno, hay que terminar con el dominio de los poderosos sobre los débiles. Nosotros somos más débiles, pero podemos gobernarnos. Ese fue el principio de la Junta de Mayo que tanto festejaron en Buenos Aires con el Bicentenario. Y se olvida muy ligero de... La verdad es que si se aplicara el sistema de las Malvinas son argentinas, se podría decir que España podría reivindicar el virreinato en la misma situación. Hace 200 años que están ahí los ingleses en la isla, o los habitantes de esa isla, viviendo su sociedad, y hace 200 años que los argentinos dijeron que la España no podía ser quien mandara en la Argentina, pero la verdad es que la tesis argentina abre la tesis española de que el virreinato es español.
Dicen en un momento de la carta: como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi 2 siglos, es decir, anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino, abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.
Bueno, el documento este me parece que es obra de José Luis Sebrelli, persona a quien yo he leído varios libros y que ha escrito libros fantásticos, como por ejemplo Buenos Aires, Vida cotidiana y alienación, de 1964, un libro clásico dentro de la literatura social de la Argentina. De modo que el documento refleja el pensamiento de un buen sector intelectual argentino. Creo que el principio de autodeterminación de los pueblos, no sé exactamente cuándo se fijó, pero creo que posiblemente el autor de eso sea Jefferson, como tantas otras cosas. Es decir, fue el principio consagrado en la Constitución norteamericana para los estados. Es decir, cada uno de los estados norteamericanos se constituía a sí mismo con un cierto número de habitantes que votaban y decidían su libertad. De modo que creo que la primera vez que se consagra el principio de autodeterminación es en la Constitución norteamericana de Jefferson. Por otra parte, el argumento argentino de que las Islas Malvinas están en la plataforma continental es un argumento de tipo geográfico y nada más, porque no tiene ningún otro sustento. Creo que usar el argumento geográfico contra el argumento de la autodeterminación es bastante flojo. Además, deberíamos ocuparnos, tal vez nosotros, el Uruguay, somos el tercero en discordia. Es decir, las Malvinas pueden ser argentinas porque están en la plataforma continental, pueden ser inglesas porque en reiteradas ocasiones sus habitantes manifestaron la voluntad de ser ingleses, o pueden ser uruguayas, porque en definitiva las Malvinas dependían y siguen dependiendo de la Capitanía de Montevideo. Es decir, siempre fueron administradas de la Capitanía de Montevideo y no desde Buenos Aires. Y aún hoy, Montevideo es el puerto más cercano a las Malvinas. En una entrevista que hiciste unos días pasados, se mostraba cómo la gente de las Malvinas viene a Uruguay a hacer una cantidad de cosas, atenderse, a hacer compras, atenderse en forma médica, a comprar ovejas, en fin.
A educarse.
Es decir, cómo en realidad el vínculo de las Malvinas es con el Uruguay y no con la Argentina, ¿no?
Iban al British, creo, ¿no?
Claro. De modo que yo creo que tenemos tres pibes para el mismo trompo. Pero naturalmente,
sí,
disputándonos lo más importante de todo, que es que no se ha mencionado en todo este documento, que es la posibilidad de que haya petróleo en la zona.
Sí, claro, no me gustaría el tercero en discordia, preferiría Martín García, ¿no?, que estamos a mano.
también Martín García.
Y mira, yo pienso que Cristina Fernández lanza el tema este en su reaparición después del posoperatorio. Por alguna necesidad de orden interior. Esa es la impresión que tengo. Es decir, de tocar un poco una fibra nacional o nacionalista o patriótica, o como quieran llamarle. Inclusive, lo que ella anuncia en ese momento como algo impactante, que se va a dar a luz el informe de un general, no recuerdo el nombre, pero su hijo estaba presente en esa oportunidad, dando cuenta de cómo fueron los acontecimientos en las Malvinas, con una imagen que da la sensación de que los documentos planteaban no una invasión a las Malvinas, sino que jugó con la expresión de toco y me voy, es decir, que era decir acá ponemos un pie pero lo retiramos enseguida. Pero lo interesante de esto es que el jefe de gabinete de Kirchner, que creo que también fue, si mal no recuerdo, jefe de gabinete de los primeros tiempos de la propia Cristina, el Bigote Fernández.
Alberto Fernández.
Alberto Fernández, en un reportaje que le hacen en Todo Noticias, dice que cómo va a alargar una cosa de esa naturaleza si eso que ella anuncia, hace 10 años, él lo compró, ese informe, en un libro en la calle Corriente. Es decir, que va a anunciar una descompartimentación documental como algo impactante, cuando lo impactante, el propio Fernández, que no lo está diciendo ninguno de los firmantes, entre lo que está Beatriz Arlo, que es una intelectual de primera línea, de izquierda, miembro o exmiembro del Partido Comunista, pero que sigue ahí en la vuelta como vos. Digo, para dar un estatus universal a todos.
O como Sebrelli.
No sé, la nata. Quiero decir simplemente que ahí hay un juego político por encima de lo otro. Pero se crea lo que quiso lograr, se logró. De que pasó a las Naciones Unidas, fue un impacto, Cameron tuvo que hacer una intervención. No sé, y nosotros acá mirando a Margaret Thatcher, que era de película.
Mirando Meryl Streep, más bien.
Dicen los firmantes de la carta que la actitud, el posicionamiento con el que se planta el gobierno argentino en este tema, hace imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños. Plantea que ese debería o podría ser un objetivo.
Ese es un planteo político con más factibilidad que el que hace el propio gobierno, digamos. Pero a veces un golpe como el que ha dado la reaparición de Cristina con este tema da lugar a un territorio de diálogo donde puede producirse lo que... Sebrel y Lanata y Beatriz Arlo dicen en esa declaración.
Ortega se cuenta que cada vez que quiere romperse la racionalidad de la democracia y de la libertad, los interesados en quebrarla lanzan algo pasional que es irracional. La Argentina cada vez que tiene problemas el gobierno lanza lo de las Malvinas porque tiene un efecto irracional, que no hay que pensar en nada ni fijarse en lo que está sucediendo, sino salir con la profunda emoción de la patria, ¿no?
Mira cómo termina la carta. Es muy fuerte el texto, ¿no? Es muy denso, vale la pena recorrerlo, ¿no? Leerlo, releerlo. Por supuesto, está muy bien escrito. Pero escuchen cuál es el párrafo final. Dice, necesitamos abandonar la agitación de la causa Malvinas y elaborar una visión alternativa que supere el conflicto y aporte a su resolución pacífica. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni por la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores tradicionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Ojalá entonces que el 2 de abril y el año 2012 no den lugar a la habitual escalada de declamaciones patrioteras, sino que sirvan para que los argentinos, gobernantes, dirigentes y ciudadanos, reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre la relación entre nuestros propios errores y los fracasos de nuestro país.
Sí, yo quiero justamente enganchar con ese párrafo que has leído, porque me venía preocupando el tema de la violación de los derechos humanos de los kelpers, justamente de los habitantes de las Malvinas, no solo por su derecho a la autodeterminación, que por supuesto es un derecho que debe consagrarse, sino que en estos últimos episodios que nos hemos visto involucrados nosotros como país, se les ha violado el derecho de recibir los alimentos, por ejemplo, a través de un bloqueo económico del cual nosotros no solo nos hicimos partícipes, sino que el gobierno promovió una resolución a nivel de la UNASUR para bloquearle los derechos humanos del abastecimiento, por ejemplo, de alimentos, que pueden ser también de remedios o de otras circunstancias, a los habitantes de las Malvinas. O sea que ese tema es para mí prioritario. El involucramiento del Uruguay en estas últimas resoluciones, con las cuales obviamente discrepo. O sea que, más allá de lo que plantea...
Pero cuidado, porque tengo la impresión de que la decisión a propósito de prohibir el ingreso a puertos uruguayos de buques con bandera de las Islas Malvinas o de las Falkland no afectaba tanto el abastecimiento a los propios malvinenses, sino a buques de pesca, ¿no? Buques de pesca que operan con permisos otorgados por las Malvinas.
Sin embargo, hubo algún artículo de internet donde documentaban justamente la falta de verduras, por ejemplo. Se hablaba concretamente de falta de verduras en las Islas Malvinas, de los habitantes que estaban ya teniendo algunas privaciones, ¿verdad?
Sí, no me queda claro que eso se debiera al tema de la prohibición de las banderas.
A mí me parece que
creo que se zanjó porque ahora pueden ingresar acá llevando, flameando nada más que la bandera de Liverpool.
¿Ibas a agregar algo más, Matilde?
Iba a agregar que a raíz de lo que planteó Grompone con respecto a que las Malvinas podrían llegar a ser uruguayas, salió un artículo en Montevideo Portal que me encantó el título, como Gardel dice, las Malvinas podrían ser uruguayas, ya otro problema más. Bueno, ahí obviamente lo que recoge son opiniones de gente expertas en el periodo colonial, como Ana Rivero y Arturo Bentancur, donde hacen alusión a que sí, en 1760 convenció a funcionar en el puerto de Montevideo el apostadero de Marina, que ejercía representación del Ministerio de Marina de España para todo el Río de la Plata, y obviamente ese apostadero en Montevideo tenía jurisdicción sobre las Islas Malvinas también. Y que luego dice que en el 1977, cuando España y Portugal firmaron el Tratado de San Ildefonso, Colonia y toda la margen septentrional del Plata quedaba en manos de España, decía Ana Ribeiro. A la vez que el apostadero de Montevideo ampliaba su jurisdicción atlántica al ceder Portugal a España las islas de Anobón y Fernando Po, actualmente están en Guinea Ecuatorial de África. Entonces dicen, ¿por qué no también esas islas podrían llegar a ser uruguayas? Bueno, ellos lo que argumentan es que en esa época no había un proyecto de país como para decir que hoy día pertenecen al Uruguay, que simplemente eran apostaderos españoles, obviamente.
Un oyente, Hugo, pone su toquecito de humor, o quizás no, quizás va en serio. Dice, ¿y si los habitantes de las Malvinas quisieran ser un Estado libre asociado a la República Oriental del Uruguay?
¡Qué lío! Pero, ¡qué lío!
Mira, apareció petróleo y pescado en pila, para un poco.
Sí, bueno, no abandonemos nada.
No apareció petróleo. No apareció, no, lo tienen bajo agua.